sesión con Ray Dan. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
Bien, con mucha fuerza.
¿Estás dispuesto para que hagamos algunas preguntas?
Mira, tengo un relato de aproximadamente una de vuestras horas con todo lo que sucedió en Umbro, pero temo que se va a enfadar conmigo mi 10%, Jesús, así que vamos a las preguntas, como decís vosotros, tipo ping-pong.
Estas son preguntas de tu 10%. ¿Cómo fue el romance de Miyamoto Musashi con Otsu? ¿Él la abandonó para buscar la perfección o había un temor oculto para no perderla en combate?
Ambas cosas. Pero la palabra abandonar suena muy... No me gusta la palabra. Cuando tú proteges a alguien por temor a que salga lastimada, no lo llamo un abandono. Por otro lado, es cierto de que mi aprendizaje devino en enseñanza de muchos, por que luego transcribí vivencias, y eso me ha sido muy muy útil a mí y a la posteridad. Así que de alguna manera sacrifiqué mi amor en pos del amor impersonal. Sí.
Tu 10% nos dice: tuve una vida como alpinista a principios del siglo XX y estuve relacionado de algún modo con George Lane Mallory o Andrew Irving. Creo que hay más relación con Andrew, relata las sensaciones de la cumbre y cómo fue la muerte en caso afirmativo.
No. Es una interpretación errónea que le transmití a mi parte encarnada. No hubo una relación, no tuve un encuentro a nivel físico. Los famosos déjà vu suelen equivocar a la parte encarnada. Yo tuve una vida en otro mundo donde tuve el problema de congelación en una alta cumbre de más de 12.000 metros de altura. Estamos hablando de más de 3.000 metros por encima de cualquier montaña terrestre. Y sí empaticé en otra vida con el que ocupó el rol de esa persona. Pero no. No hubo ninguna relación física. No encarné como alpinista en esa vida.
Respecto a Shane Dean y Pierre Angeli, ¿tanto te marcó la relación con ella como se muestra en el film?
Nosotros sabemos que los amores físicos son amores de errores, pero aún siendo amores de errores, y hay algunos maestros que coinciden conmigo, son amores más fuertes que los amores impersonales, porque los amores impersonales son comprometidos en general, pero no son comprometidos en particular. Los amores personales son comprometidos en particular, y sí, hubo una gran marca.
¿Podrías nombrar los engramas que te quedan para descargar?
Engramas de indefiniciones, engramas de soledad, aunque en distintas vidas haya tenido infinidad de amigos, pero creo que he tenido más admiradores que amigos. Y hay muchos seres encarnados, conocidos míos, que no quiero nombrar, que tienen admiradores, pero los amigos son contados con los dedos de una mano. Y ahí está la soledad. En distintas vidas tuve mucha gente que me admiró y que me siguió. Pero amigos, Entonces, hay engramas de soledad. Afectos. Reconozco que muchas veces he sido injusto en distintas vidas, porque me han traicionado infinidad de veces. Y en las pocas vidas que yo me he jugado y he depositado todo mi crédito en esos amores me han dado a la espalda. Entonces es como que sí tengo engramas de entregarme. Tengo engramas como temor a entregarme. Es verdad.
Otra pregunta. Claire Claremont, Brenda, habló fatal de Byron. En cambio, otro romance posterior, Teresa Guiscioli, Carmen o Supierangeli, en sus memorias lo dejaba bastante bien. ¿Eso fue debido a que Byron evolucionó y mejoró el trato con las personas siendo más adulto?
No podría decir que Byron evolucionó. En ese rol he tenido una alta mística, pero una mística delirante, exacerbada, al extremo de que satisfacía lo místico con lo excéntrico, con lo morboso, hasta rozando lo perverso, y quizá con otras mujeres más adelante adopté otra manera de ser. Entonces, tú puedes tener varias facetas y de acuerdo a en qué faceta te conoce determinada persona, va a opinar de ti con la faceta que tú le ofrezcas. No sé si está claro.
Se entiende. ¿Hubo más encuentros con la vampira? ¿Qué pasó con Ligo después de ese encuentro? ¿Podrías explicar brevemente si, bueno, ha habido más batallas junto a Thor y los hombres alados? ¿Alguna gran batalla épica donde hayan participado dragones como monturas?
Mira, sí, hubo batallas épicas con dragones como montura. He criado personalmente, se podría decir, un pichón de dragón, y he tenido encuentros nuevos con la vampira, he tenido encuentros con mi gran amor, la doncella de Sarnia, y habría 10 sesiones para relatar, pero obviamente no es el momento.
Bien. Julia y Noemí, ¿encarnaron en la vida de Byron y Sargón II? ¿Qué roles? Especificar las dos vidas, los roles de cada una, nombres y cómo interactuaron con tu 10%.
Quien fuera el rol de Julia, encarnó en el Sargón y estaba más que enamorada de el príncipe. Cuando con el rol de Darien reemplazo al príncipe, puesto que era su hermano, éramos un espejo uno del otro, y cubrieron conmigo su muerte, fue muy duro para mí seguir representando el papel con una amante que conocía mis detalles más íntimos. Y bueno, es una historia que no debo relatar ahora porque es una historia para relatar.
Muy bien.
Llegado el momento.
Muy bien. ¿Qué te incomoda del tetán de Brenda? ¿Por qué esta ambivalencia?
Yo tuve dos roles seguramente inmaduros. Byron era un excéntrico con un altísimo cociente intelectual, muy alto, muy elevado, a la altura de un genio, como diría Salvador Dalí. Pero a veces los genios rozan la locura, a veces los genios se vuelcan a excentricidades perversas, y entonces hay vidas donde lo perverso llega a ser infantil. En la vida actual, y bueno, mi 10% me lo pregunta, mi 10% tiene que soportar mi respuesta. No ha cortado el cordón umbilical mi 10%. Es como que el 10%, Brenda, actualmente, en muchas cosas es más madura que mi parte encarnada. Y entonces siente que no está contenida. Siente que no está contenida.
¿A qué se refiere el petán de Brenda en que era la bañera? ¿Fue la musa inspiradora de Arquímedes?
Fue solamente un chiste. En esa sesión el tetán de Brenda estaba jocoso y directamente lo hizo un chiste que hay que ser muy sutil para entenderlo. Fue solamente un chiste.
Tu vida como Feder Conan, ¿hubo romance con Brenda? ¿Cuál era su nombre? Menciona por encima alguna aventura conjunta.
Bueno, era muy similar a quien fuera el rol de Jena, pero más fornida, más alta, más tosca, un mundo muy similar a la Cimmeria, donde hubo batallas épicas. En ese mundo yo no manejaba una espada, sino un hacha de piedra pulida, y éramos mucho más unidos de lo que lo pudo haber sido el rigor con Jena. Es una vida para relatar, pero no es el momento porque esto es un ping-pong.
¿El rol ficticio de Tirán, Leblanc, refleja alguna vivencia tuya de alguna vida pasada como caballero medieval? En caso afirmativo, hablar un poco por encima.
Fui templario. Fui un gran templario de la Orden de los Caballeros de San Juan. Y con respecto a la Orden de los Caballeros, sabes que hay una dualidad. Generalmente, la Orden de los Caballeros se atribuye a España, pero viene de mucho más lejos, viene de Jerusalén. Y la dualidad parte de que muchos atribuyen el San Juan al Bautista y otros al Evangelista. Sin embargo, la gran mayoría lo atribuye al Bautista. Fui templario. El Blanc fue una imaginación directamente, pero viene de allí.
¿Qué pasó en la vida en la que coincidiste con Brenda en Norteamérica? ¿Qué dice el petán de Brenda sobre que no quedó satisfecha con el trato? ¿Qué errores?
No quedó satisfecha por un trato de dual. Un rol de admiración, un rol de indiferencia, un rol, hoy le llamaríais bipolar. Y generalmente siempre los roles de quien hoy es Brenda fueron roles, y voy a decir una frase que se utiliza mucho en la región de mi rol y en vuestra región también: al pan pan y al vino vino, llámale a las cosas por su nombre. Y en muchas vidas fui dual, no le llamé a las cosas por su nombre, y eso es lo que a ella más le incomodaba, las indecisiones.
Bien. ¿Qué relación hay con los Almogávers? Esta pregunta quedó inconclusa.
Bueno, habría que hacer directamente la sesión completa para ello, porque es una sesión muy muy importante, bastante profunda, y mi 10% exigió respuestas, respuestas, respuestas. Si pongo a profundizar sobre ese tema, va a llevar mucho más minutos de los indicados para el caso actual.
Bien. El maestro de taekwondo Alberto Zhou Li, hermano de un buen amigo coreano, Alex Zhou, ¿es la reencarnación de Bruce Lee? Alex quiere presentárselo a tu 10% para realizar algún proyecto conjunto.
No. La reencarnación de Bruce Lee está en otro rol, en otra región.
Bien. De las vidas que se han tocado muy por encima, ¿cuáles son más interesantes de relatar? Guerrero Sueco, Zenon Mood, Feder, Conan, Gilgamesh, Teseo, Rey Salomón, Pitágoras, Arquímedes, Guerrero en Otro Mundo.
Mira, tienes, habría para hacer 10 sesiones. Gilgamesh, la realidad no tiene que ver con el mito. En el plano físico no existe la inmortalidad. Lo que sí existe es una avanzada tecnología de Utnapishtim que de alguna manera puede prolongar la vida de las células mediante cambios genéticos. Yo no le llamaría manipulación, porque la palabra manipulación suena fea. Puede haber cambios genéticos que de alguna manera prolonguen la vida, pero no existe la inmortalidad física. Aclaro eso.
Sobre el guerrero sueco, tú, como Tetán, has hecho referencia a ese rol en una sesión que narraba una vida en Inglaterra llena de penurias. Y has hecho referencia a este rol al de Guerrero en Otro Mundo en la sesión de Musashi. Esa es una aclaración sobre los roles que acabo de mencionar.
Si tuviera que decir uno de los roles más importantes para el siglo XI, a finales del siglo XI, como templario, he sufrido una de las más grandes derrotas en una batalla absolutamente heroica, donde nos expulsaron de una abadía. Hemos perdido una gran batalla, hemos resistido. Teníamos grabada en nuestro pecho la Cruz Malta, y fue una batalla gloriosa que hasta grandes pintores que vosotros podéis conocer, la han inmortalizado en el lienzo. Y te podría decir que es una de las vidas más gloriosas que he tenido.
Bien. ¿Hay una vida pasada como deportista olímpico en la antigua Grecia? En caso afirmativo, ¿a qué te dedicabas y si puedes dar una breve descripción?
Mira, he encarnado muchas veces en ese país tan sabio y que lamentablemente en este presente está pasando por tantas penurias, y he sido filósofo, he sido ayudante de filósofo, he sido participante de Juegos Olímpicos, y justamente en la vida de Juegos Olímpicos he tenido una corta vida, porque aún siendo el mejor en lo mío, desencarné por un problema cardíaco, es lo que puedo decir.
¿Está relacionado con Epicuro, posterior a Platón y otros filósofos favoritos de Byron, aunque no creía en el alma?
Sí.
Tu 10% a veces siente un impulso inconmensurable que le hace tener unas ganas tremendas de combatir, de vivir aventuras épicas, de enfrentarse a grandes retos, de mejorar como persona. Por eso a veces hay temporadas donde entrena tanto, participa en competiciones, viaja a lugares exóticos, busca ir más allá de lo establecido o quiere indagar sobre vivencias éticas de otras vidas, y en cambio en otras ocasiones siente como cierto cansancio espiritual, donde llega a verlo todo desde una perspectiva diametralmente opuesta, como si todo fuera vano y fruto del ego. Le gustaría que relataras o analizaras este sentimiento ambivalente y saber si es debido a que tú se lo transmites a tu 10% o no.
Está bien, ten presente esa pregunta. Completa el resto de las preguntas y luego contesto esa.
En sesión con el viajero del tiempo en Nueva York, la entidad mencionó la existencia del planeta Vulcano. Hay mundos que sí existen y que vosotros los nombrarías similar a planetas mitológicos, como por ejemplo Vulcano. Vulcano es un mundo mitológico para vosotros, también es un mundo de ficciones, distintas historias que luego se llevan... Bueno, y le gustaría conocer qué distintas historias han sucedido allí, que luego se plasman en la Tierra, en el cine, en la literatura. Le gustaría saber también si tu 10% ha encarnado allí.
Se hablaba de Vulcano en este mismo sistema solar, en un mundo que quedaba a 30 millones de kilómetros de este sol, o sea, más cerca que Mercurio, y en realidad es un planeta ficticio. Si a veces se ha visualizado con algún telescopio, fue solamente una ilusión óptica. Entonces ha quedado reflejado en la astronomía mediante la mitología, y se ha atribuido ese mundo a otros sistemas estelares. Cada mundo en cada sistema estelar tiene distinta lengua. No existe puntualmente un mundo llamado Vulcano pronunciado así. Sí existe un equivalente a Vulcano en una estrella amarilla 1.3 más grande que este sol, en un sistema bastante cercano, a 59 años luz, a un mundo que orbita a 70 millones de kilómetros. Y al igual que la Luna a la Tierra, que da siempre la misma cara, ese planeta, el equivalente a Vulcano, da siempre la misma cara a su estrella. Por lo tanto, la zona que da la cara al sol es inhabitable. La zona oscura es absolutamente helada. Los habitantes se adecuaron sus pulmones a la escasa atmósfera irrespirable para nosotros como Homo sapiens en Sol 3, pero se adecuaron en lo que sería la zona intermedia, llamémosle ecuatorial si queréis, y los pocos, comparados con Sol 3, los 180 millones de habitantes conviven en la línea intermedia, que es una línea de 600 kilómetros de ancho, en un mundo que tendrá 0,70 la masa terrestre.
Bien, en el 2005 el Tetán de un alma afín con la que supuestamente se cruzaría tu 10%, dijo en sesión: hemos coincidido en un mundo que tiene dos lunas en Bellatrix II. Yo me llamaba Lisa y tú Marco. Éramos Homo sapiens, tuvimos dos niños y una niña. Fue hace un milenio atrás aproximadamente, y nos gustábamos físicamente y también coincidíamos muchísimo en lo espiritual. Teníamos un instinto donde Perdón, teníamos un instituto donde enseñábamos enseñanza espiritual similar al budismo. Quisiera saber si era el tetán de Brenda o no. ¿Coincide con la descripción física, ojos rasgados, pelo largo, 52 kilos, etcétera? Pero no en la edad ni situación familiar.
Fue el rol donde mejor nos llevamos con ese 10% del tetán de Brenda. Éramos mucho más similares a como somos hoy. Y reconozco que en esta vida, en Sol 3, soy yo el que tengo altibajos.
En sesión del 2008 en Nueva York, tú dijiste, me llamaba Parvus el umbro, y estaba a punto de comprometerme porque era muy tímido, y no había formado pareja, y conocí de otro poblado una joven llamada Rimba, que no era muy agraciada, pero era muy generosa, muy noble, y nos comprometimos, pero luego del ataque del vampiro que tuve en el camino enfermé y a los pocos meses desencarné. Rimba, ¿fue Brenda? Y también en el 2008 en Nueva York, psicoeditamos al tetán de un alma afín, se perdió la sesión, donde la última vida la vivió en España y tuvo un hijo con un hombre que se burló de ella porque no era muy agraciada y la abandonó. Ella tuvo que marcharse de nuevo a su pueblo por Zaragoza. ¿Fue Brenda también?
No, en esos casos no. En esos casos no. Y esa sesión de Parvus es una sesión muy, muy interesante y fue anterior incluso a la sesión de Ligor.
Bien. ¿Ya están hechas las preguntas?
Voy entonces a la respuesta...
A la que quedó pendiente.
A la respuesta pendiente. El tema es así. Hay una tremenda dualidad. El mismo vacío que a veces siente mi parte encarnada se debe a que en muchas vidas, si bien ha ayudado mucho, hablo de las batallas épicas, ha quedado insatisfecho en cuanto a que ha sido traicionado. Digamos que como Ascardín ha tenido una vida íntegra, buena, al final terminó con quien fuera su gran amor. Su padre y su madre fueron absolutamente contenedores, más sabios que él. Pero eso no pasó en todas las vidas, eso no pasó en casi ninguna vida. En la mayoría de las vidas perdió a los padres tempranamente, no fue contenido. El no haber sido contenido hace que hoy a veces no termine de cortar el cordón umbilical. El hecho de que necesite mi 10% para recorrer lugares es por esa ansiedad, podría decir, ilógica, de querer completar esas vidas, completarlas esas vidas o volverlas a vivir, y no se termina de dar por enterado de que esos roles ya no existen más, ni Musashi, ni Ligor, ni Byron, no existen más. Entonces, se pueden atesorar, si se entiende atesorar. Atesorar no significa apegarse, porque el apego es vano. Atesorar significa guardar en el corazón, o en escrito, o en audio, esas historias y atesorarlas para apoyarte en ellas. Pero si busca conocer lugares como para mentalmente, aunque sea, querer completar esas vidas, se pierde lo más importante, se pierde de vivir el rol actual, y el rol actual le hace descuidar su persona, su relación de pareja, su propia vida, sus proyectos, sus cosas, el afán de a veces de tener duelos con espadas, es exactamente lo mismo, es el querer completar vidas. Que disfrute lo actual, que disfrute el gimnasio, que disfrute las luchas, pero que disfrute también el amor, que no descuide el amor. Porque si no, no corta el cordón umbilical. Tiene que asumir la edad que tiene. Tiene que asumir su vida. Se tiene que poner su abrigo. Que haga de cuenta que su vida es su cazadora. Y que se la ponga. Porque no se la pone. Se quiere poner cazadoras ajenas de vidas pasadas. Es bueno. Es muy bueno el saber quiénes fuimos en otras vidas. Pero si eso nos impide disfrutar de la vida actual, del amor actual, descuidándolo, a punto de perderlo, no tiene sentido entonces.
Se entiende.
No tiene ningún sentido.
Muchísimas gracias por responder estas preguntas y espero nos encontremos en otro momento para que puedas relatarme sobre esa vida que te has quedado con ganas de poder descargar.
Un os a Cartel.
Un abrazo, mucha luz y hasta todo momento.